Nos saquemos todas las dudas, conversemos con él y nos cuente esta buena nueva. Doctor Piacenza, buenas noches.
Hola, ¿cómo le va, Eugenia? Buenas noches. Un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia.
Bueno, todo el equipo de Turno Noche estamos queriendo saber primero, suena muy lindo este equipo, economía circular, ideatón, todo moderno, pero primero al especialista, ¿qué es el pie BOT? ¿Qué es esta particularidad patológica?
Sí, nosotros por ahí evitamos algunas palabras como patológicas y cosas al estilo, y nos gusta hablar por ahí de condición de salud, es un poquito más amigable para la familia, pero sí, en definitiva es algo que no está del todo bien. Es una condición de salud que está presente en el niño o en la niña cuando nace, que determina en estos pacientitos que las plantitas de los pies se vayan hacia atrás y hacia adentro. Entonces, le genera un montón de discapacidades a los niños en su crecimiento, en su desarrollo, que comienza por los pies, ¿no? Pero va mucho más allá, porque imagínate que es muy evidente, y estos chicos, si crecieran así, para darnos una idea, una noción de cómo es como si nosotros tratáramos de imaginarnos caminando sobre el dorso de los pies, que en definitiva es lo que terminan haciendo ellos, ¿no?
Bien, le he entendido la descripción de lo que es esta particularidad y me imagino, porque he visto ahora que usted lo menciona, algunos chiquitos con el pie BOT. ¿Y esto cómo se soluciona? ¿Cuál es la posibilidad que tienen para caminar bien?
Tiene, por suerte, gracias a Dios, un tratamiento que es incruento prácticamente, que se desarrolla en tres etapas, donde la inicial se realiza una manipulación y yesos seriados que se van recambiando semanalmente, donde se va llevando el pie a la posición una más plantígrada, entendiendo por plantígrado un pie que puede pisar con la planta de su pie. Pero queda, resta por ahí corregir la última parte, que es la equina, que es la posición en puntitas de pie, y para eso necesita casi siempre una tenotomía.
Tradúzcalo.
Una tenotomía es una cirugía simple, muy simple, pero precisa, digamos, que se realiza cuando el pie ya está en condiciones de corrección. Al cabo de esa tenotomía se realiza un último yeso, con la corrección máxima, digamos, y a partir de ahí viene la etapa tediosa, complicada, extenuante para la familia, que es la ferulización. Entonces, para ubicarnos en el tiempo, en el tratamiento, sería una etapa activa del equipo de salud, dentro de los cuales estamos los médicos, que va desde los 20 días donde se inicia el tratamiento y se suele prolongar no más de 2 o 3 meses si todo sale como queremos. Pero este tratamiento llega a los 4 o 5 años de vida del niño o de la niña, y entonces esa parte la realiza la familia, y esa es la que se complica y la que necesita la disponibilidad de las férulas, que es sobre lo que estuvimos trabajando o estamos trabajando.
Doctor Piacenza, Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Alejandro, ¿cómo le va? Buenas noches.
Bien, buenas noches. ¿Qué porcentaje de la población, no sé si estará el dato, pero se ve afectado por esta situación? Y concretamente, ¿a partir de qué edad se lo puede detectar a este problema para empezar con estos tratamientos y esta innovación que ustedes están incorporando?
El porcentaje se dice que es 1 cada 1000 niños nacidos vivos. Para que se dé una idea, es bastante similar a la displasia de cadera, de la cual todo el mundo ha escuchado hablar, ¿verdad?
Sí.
Por ahí el
pie
BOT, pero bueno, tiene esa frecuencia, es muy frecuente, si bien no está dentro de lo más frecuente, no está dentro de las enfermedades raras.
Claro.
Entonces, es ahí donde inicia el tratamiento. ¿Y cómo se da cuenta uno? Hay dos opciones, básicamente. Antes del nacimiento se puede detectar con la ecografía a las 20 semanas, y si no, al nacer ya es muy obvio, y la deformidad cabo, aducto, varo y equino, clínicamente, por decirlo de alguna manera, es lo que determina esta condición, ¿verdad?
Uh-huh. Y digamos, y con este aporte, hoy este tratamiento es muy costoso y con este aporte existiría posibilidad de que esté más al alcance de aquellas familias que padecen esta situación a través de sus hijos o demás.
Es costoso en el sentido por ahí que es costosa la férula, es difícil de afrontar para una familia, pero normalmente el ministerio o la obra se lo suele cubrir. Entonces, si nos ponemos a pensar, es el médico, el equipo de salud, la manipulación seriada, los yesos, la tenotomía, que es una cirugía simple que no requiere nada en particular, y estas férulas. El problema con las férulas en sí es que hay que tenerla para los momentos precisos y no puede faltar, porque es muy traicionera la patología en sí. Se vuelve, o sea, si un niño lo tenemos con el último yesito, llega a la tercera semana que hay que retirárselo, no tenemos la férula, entonces ya ahí tenemos un problema. Claro. Y a veces sucede, es como, imagínense que es un niño creciendo en su primer año, crecen muy rápido estos niños y las férulas quedan rápidamente pequeñas. Entonces, si no está la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta férula, siempre que falte es una posibilidad que tenemos de que se vuelva todo para atrás, y nosotros a eso le llamamos recidiva. Entonces, lo que hubiera sido un tratamiento lineal, simple, por decirlo de alguna manera, donde hacemos una sola tanda de yesos, una tenotomía, un uso de férula, si se nos vuelve todo para atrás, es volver a empezar. Otra vez yeso, otra vez tenotomía o cirugías más complejas, y en definitiva son niños que se están desarrollando. Estamos afectando el neurodesarrollo. Cuanto más tiempo lo tenemos con yeso, menos estamos permitiendo que se desarrolle.
¿Y cuál ha sido, doctor, este ideatón, esta idea superadora, diferente, innovadora, que es por la que han ganado el premio, concretamente?
Ideatón está organizado por la Cámara Argentina de Especialidades Médicas, y nosotros presentamos el proyecto nuestro, un banco de ortesis, un banco de células para el hospital. Entonces, ese banco de células, al tener disponibilidad inmediata, es lo que permitiría que no le falte a la familia. Y además, imagínense que esos niños de un mes, dos, tres, cinco, menores de un año, de dos años, no las desgastan. Entonces, la célula que utiliza un niño tranquilamente la puede utilizar el niño siguiente. Entonces, eso representa un beneficio para la institución, porque no tenemos mejores resultados, un beneficio para la familia, que es realmente estresante y desesperante para las familias cuando no las consiguen, y obviamente que para el sistema de salud completo, ¿no? Porque hay muchas células que se pueden reutilizar y otras que se podrán reparar para a un menor precio. Entonces prolonga la vida útil de la célula. Nosotros traumatólogos estamos muy acostumbrados a poner prótesis, como sería una placa de muñeca, un clavo de fémur, y eso va dentro del paciente y obviamente es intransferible. Pero una ortesis es como cuando te queda chico un zapatito, se lo pasas a mi hermano más chico.
Sí. Qué clarísimo. Bárbaro, doctor, clarísimo, bueno. ¿Verdad, Ale? Que muy bueno, porque además esto es lo de economía circular, que no terminaba de entender, pero esto es no dejar sin uso eso, sino que lo vuelva a usar alguien que necesita esa férula y que tiene que ser inmediato. El hospital, doctor, ¿va a ser la sede de este proyecto para que ustedes lo puedan concretar?
Sí, el hospital, estamos aprovechando este impulso que hemos logrado ahora, que se ha refinado, se ha desarrollado la idea. Yo lo que siempre le decía es que la idea en sí, para mí siempre fue buena, ¿no? Pero necesitaba ese desarrollo, ese empujoncito que nos dio la gente de Ideatón, porque al poner a disposición nuestra especialista en salud pública o en sistema de salud, en realidad, ellos tienen en cuenta otras instancias que por ahí a nosotros se nos escapan. Entonces nosotros habíamos pensado algunas cosas y ellos lo completan diciendo, pero ¿cómo lo implementarías? ¿Cómo llegarías a determinada situación? ¿Dónde las almacenarías? Y todas esas cosas escapan a lo meramente médico, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es lo que es la interdisciplina. Trabajar con alguien que conoce al dedillo su especialidad y multiplicar el conocimiento, porque yo podré saber algo de traumatología, algo de pivot, pero la trabajadora social tiene todo su conocimiento en su área, y así con el psicólogo, el psicomotricista, el equipo de rehabilitación. Vos sos una persona, un profesional, que tenés tu conocimiento, pero te juntás con otros cinco y el conocimiento se multiplicó exponencialmente.
Clarísimo, doctor Diego Piacenza, sí. Le agradecemos la gentileza. Está claro que fueron 58 los proyectos que se presentaron a nivel nacional, después quedaron seleccionados 39 y finalmente han sido 4 los distinguidos. Uno de los distinguidos tiene que ver con este del Hospital de Niños y la verdad que estamos realmente muy, muy, pero muy contentos por esta posibilidad y además porque nos explicó y nos ha puesto al tanto del tema. Hemos aprendido entre todos, así que le agradecemos muchísimo la gentileza, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes, porque esto está hermoso que se pueda visibilizar, si no es un proyecto más que por ahí pasa desapercibido, inadvertido, y gracias a ustedes por la trascendencia.
Muchísimas gracias, doctor, que tenga una muy buena noche. Felicitaciones.
Chao, saludos a todos.
Hermoso. Hermoso, Ale, y tan querido que es el Hospital de Niños. Y esto que, bueno, tantos papás que dicen que, bueno, en nuestro hospital esto también es una solución. Así que nos sumamos a una buena, ¿te parece?
Bárbaro, iba a ser una realidad en breve, ¿eh? Así que lo vamos a seguir al tema. La hora 22 en la República Argentina.
Cerramos el día en Cadena 3 Argentina. Turno noche.